Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Hola amigos. Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo. Mátale el micrófono. Me le vas a quitar el micrófono, Guajiro Peña, pero ya. El programa favorito de Efraín García. Radio Martí, al duro y sin guantes. Damas y caballeros, desde Miami les informa a Pepe Lacayo. Deja de tocarme. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Efraín García.
Bueno, este muchacho nació en Santiago, Las Vegas.
No, Jatibonico. No, ya me dijo que es de Jatibonico.
Bueno, aquí viene. A dos cuadras del estadio Genaro Melero, ahí en Jatibonico. Cuando tú vas para Camagüey.
Así mismo, yo estaba por ahí. Derecha,
¿sí? Y enfrente te va a quedar el estadio Genaro Melero y obligatoriamente
a la izquierda
si no choca contra el estadio.
Damas y caballeros. Bueno, ya escucharon a dos de mis colegas aquí en el estudio A, el estudio principal de Radio Martí, que no le metan ningún cuento. Todos los otros estudios son secundarios. Este es el estudio A. Me acompañan Rafael García Toledo de Las Villas.
Aquí estamos.
Orlando El Guajiro Peña de Las Tunas.
¿De la capital país? De Cuba.
La capital de Cuba, claro.
¿De qué capital?
De Cuba. Del mundo. Ah, no, perdón, del mundo.
La capital de Cuba.
Edemio Navas González de Holguín.
La capital del mundo. Olvídate de París, olvídate de Moscú, de Madrid, de Nueva York, de Buenos Aires, de Río, de Sao Paulo.
Vito, esa es la capital del mundo. Todos los días hablan el mismo bagazo.
Porque hay que defender el terruño. El Olimpio no defiende tanto.
No solamente, Víctor, mañana veo una queja al Departamento de Estado de París, de Roma, de Berlín, diciendo, ven acá, que tú están diciendo por ahí
no,
que...
Primero que todo van a decir, ¿qué es Holguín?
La capital del mundo, la capital del mundo. Sí.
Muy bien. Y ustedes ya conocen, por supuesto, a Víctor Fabián González. Hoy les vamos a tener un show repleto. ¿Qué pasó, mi socio?
El punto de vista de Demio no, tú sabes,
no refleja el punto de vista de esta emisora. Muy bien.
Lo uso con alguien que está...
Tú sabes, Rafael, oye esto. El Demio nació en Holguín, pero ahí nació un famoso, Maferrer.
Así. Ha habido de todo hoy. Aparte de Demi,
ellos lo saben,
otra gente que nacieron.
Bueno. Muy bien. Damas y caballeros, hoy se va a hablar, aquí tengo los temas, mucho de béisbol de las grandes ligas, mucho del baloncesto de la NBA, un poquito de boxeo, bastante de balompié, un poquito de fútbol americano, se acerca el Super Bowl, NHL, hockey sobre hielo, también Talking Baseball, polémica con Víctor y sus acostumbrados segmenticos, los sultanes del swing, Put Me In Coach, que va a ser la sección del Guajiro Peña, y Talking Baseball, que va a ser la segunda sección del Guajiro Peña, según él. Así que sí, según él. Y tenemos también vamos a darle a Rafael García Toledo un poquito para la sección olímpica. Así que todo.
Muy poco,
pero hay. Vamos a tratar de meter toda la programación deportiva hoy, todos los 12 temas. Así que, Guajiro, te me vas apurando.
Y
Mr. Efraín, dame número uno, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Ok, Guajiro, te recuerdo las reglas del juego. Yo voy a dar rapidito la noticia y luego tú metes toda la descarga que tú quieras, ¿ok? Greg Holland se va con los Diamondbacks de Arizona. Un contrato como agente libre, el taponero. una temporada por 3.5 millones de dólares y 3.5 millones adicionales en incentivos y bonificación. Esto lo vamos a hablar más tarde. Como dice Rafael, los tiempos han cambiado. Ustedes recordarán a Haaland cuando estuvo con los Reales de Kansas City. Salvó 93 juegos esos dos años que fueron a la Serie Mundial y fue todo estrella.
Bueno, un gran pitcher, señores. A propósito, en el año 2017, Greg Haaland...
¿Y todavía faltan? ¿Cuántos faltan por firmar todavía?
150 y pico.
Faltan unos cuantos. En el año 2017, repito, hace un año y pico, precisamente Greg Haaland había rechazado su opción de jugador de 15 millones para el próximo año, o sea, en 2018, donde salvó 41 partidos para el equipo de los Rockies. Esta buena adquisición por parte de este equipo de Arizona, que ha perdido en los últimos dos años a jugadores importantes, como es el caso del cubano-americano Julito Martínez, aunque cuando llegó Pro Central Detroit, Julito Martínez básicamente jugó la mitad de la campaña del año 2017, pero la pérdida más grande la sufrió con el primera base Paul Goldschmidt, que firmó contrato con el equipo de los Cardenales de San Luis, y también otros jugadores de menos calibre también se han ido del equipo Arizona. Sin embargo, yo creo que se mantiene como equipo bastante organizado, con tremenda cohesión, tanto la defensiva como la ofensiva. Ahora han logrado añadir a este relevista Greg Haaland, que en una etapa fue uno de los mejores cerradores de las grandes ligas de béisbol, pero este dinerito es bastante bueno, 3.5 millones.
Bueno, él no tuvo tan mala temporada el año pasado. Tuvo un poquitico de mala temporada, pero los otros años sí, muy buenos. Realmente
el 17.
Un poquitico. Uh-huh. Sí, exactamente. Simplemente es que ya no se cotiza esto así, lo que estamos hablando nosotros, ¿no? Date cuenta que le están diciendo, mira, tienes 7 millones, 3.5 lo tienes garantizado. Sí. Los otros 3.5 te lo tienes que buscar, mi hermano. Así que si tú eres bueno, vas a tener los 7.
Que eso es lo que me gusta que están haciendo hoy en día en la pelota. A mí me gusta que hagan esto.
La mayor parte de los salarios buenos aquí en este país se hacen con incentivos.
Claro, sí. ¿Cuál es el mejor incentivo del mundo?
Las ventas siempre son, porque tú tienes un salario básico que te va a pagar la gasolina, la casa, ese libro. Lo demás son comisiones.
Una cosita más. Ganas, es no. ¿Y qué mejor incentivo que si no juego bien me van a votar?
Olímpico, ¿y de qué viven los corredores de bolsas que trabajan en Nueva York?
Totalmente de comisión.
Claro.
Totalmente de comisión.
Lo que ganan mucha plata, pero viven de eso.
Bueno, ganan mucha plata o se pueden escachar, pero tienen que ser buenos. Claro. Trabajan como unos animales, ¿sabes?
Sí, no es fácil.
Bueno, yo pienso que este muchacho se ha recuperado bastante, pero él tuvo 3 o 4 años, fue un fenómeno. Pero si ustedes ven que el año pasado fue votado con 2-2, con 7 puntos y pico de efectividad.
4.66.
Eso mete miedo, ¿no?
Entre Washington.
Pero pudiera ser que se recupere. Él dice que se ha recuperado, tiene experiencia. Ahora, que fue tremendo pitcher. Wally Ford también fue tremendo pitcher, ¿sabes?
Se murió borracho, Wally Ford. Sí, sí.
Muy bien, otra noticia. Víctor, te querías manifestar pro en contra de esto de repartir salarios según la bonificación, beneficios y
no, este, yo lo creo que tú haces. Tocamos el punto ayer, sí. Y estamos de acuerdo en eso. Significa que si voy a repetir es simplemente reiterar lo de ayer. Así
no,
que
el sindicato nunca claro. Lo va a permitir, señores.
Pero lo está permitiendo, mira, lo están haciendo todos
bueno,
los
pero,
días. Se lo
pero estamos hablando
nuevo.
De un pitcher veterano, le han dado 3.5 bueno, millones, bien. Pero por ejemplo, Manny Machado y... Y el propio Harper, que son las grandes estrellas actualmente como agentes libres, el agente, que ajá. Son gente que saben, son abogados, tienen bufetes de abogados, no un abogado.
Sí, bueno,
no van a permitir de que a Manny Machado le den 1 millón y por rendimiento que conecte bueno, 20 dólares en 10 millones, 15 millones por conectar 40.
No
lo van a permitir.
¿Cómo que no van a permitir? Ahí donde tú estás perdido en el llano.
Es mira. Que el sindicato no va a permitir ni a la gente.
Yo tengo aquí un equipo y Edemio, tú juegas muy bien. Mira, sí, tú quieres ganar 15 millones y el otro jugar 5.
Pero eso no va a pasar nunca.
Espérate, por favor. No va a pasar. Ya, okay. Tú dijiste que sí, que va a pasar. Porque el sindicato pone...
Debía pasar, bueno, debía.
No debían hacer nada. Eso debe ver nada. Tú tienes que ganarte lo que tú te ganas. Si no, entonces, ahora pasa lo siguiente. Tú tienes un equipo y tú quieres contratar a un individuo y le quieres pagar al individuo. Mira, yo te pago 5 millones. No, este es un individuo que tiene ganas más. El sindicato dice, tipo, chico, mira, son 5 millones. Tú quieres, tómalo. Si no, juega para otro equipo.
Ok, tú eres agente de Manny Machado.
Ajá.
Yo soy John Henry, que soy el dueño mayoritario de los Medias Rojas de Boston.
Sí, el dueño, punto.
Yo negocio, o sea, una de las personas de la oficina del Boston va a negociar contigo, que eres el representante de la gente de Manny Machado.
Sí, no importa.
Y el gerente general te va a decir, Olímpico, Manny Machado es un fenómeno, te vamos a dar un contrato de 12 años, garantizado un millón por temporada. Te doy 10 millones si bateas 20 jonrones, 15 millones si conecta 40. Si llega a 100 carreras impulsadas, va a dar 3 millones. Sí. Si llega a 120, un millón más. Bueno, ¿tú lo aceptarías?
Yo no sé. Espérate.
Espérate. ¿Tú lo aceptarías?
¿El qué?
¿Tú aceptarías eso?
No sé.
Eso 12 años de contrato para Manny Machado a un millón por temporada más rendimiento. Eso no lo vas a aceptar, Olímpico.
Vamos a suponer que yo lo aceptaría.
Sí.
Ok. O que digo no. Tú me vas a decir que
sindicato... Y si al segundo año te lesionas...
Por favor, Edemio, circunscríbete a lo que estamos hablando. No me metas en una cosa teórica.
No lo vas a permitir, Olímpico.
Ok. Tú simplemente, tú eres el dueño del equipo y tú lo ofreces tanto.
Sí.
El tipo lo quiere o no lo quiere. El sindicato no tiene nada que ver ahí. El sindicato lo que tiene que ver es que se cumplan las cosas que están ahí. Pero un acuerdo de contrato entre un empleador y un empleado no tiene nadie que ver nada con eso. Ni nadie puede decir no le puedes pagar eso. Yo le pago lo que me da la gana porque es mi dinero. Y el otro lo acepto no porque es el dinero de él.
Pero es que eso es muy difícil que se cumpla, Olímpico. Es difícil, porque ¿no? Las grandes estrellas no vas a recibir un contrato de una década, 10 años, por un millón por año, 10 millones, bueno, más la bonificación. Eso no existe en ningún deporte actualmente, sentido. Señores, y eso no va a pasar si no Messi no juega fútbol.
¿Y si le dicen por cada home run te vamos a dar medio millón de pesos?
Ahí sí, y si en el tercer año, espérate, y si en el tercer año de tu contrato tú sufres un accidente, ajá, fuera del béisbol, pero ya estés en vacaciones,
no te pago, o fueran, no te pago entonces, fuera del béisbol.
Entonces, bueno, yo como agente bueno, no lo voy a permitir.
¿Pero qué me lo vas a permitir? Lo que tú has escrito ahí.
Bueno, señores, hasta ahora de los años 70 y pico que llegó a la agencia libre, gracias a Dios que llegó a la agencia libre, y por ese motivo los peloteros son millonarios actualmente, la inmensa mayoría, el 90%, no ha pasado. Y yo creo que en la época que estamos viviendo, cuando la televisión le paga a los equipos de grandes ligas, a las grandes ligas, más de 3 billones, que son más de 3 mil millones, eso no va a pasar.
¿Pero qué es lo que no va a pasar?
Bueno, tenemos que
un equipo le dé un contrato de un millón a un pelotero, ya sea por un año, 10 años, ahora, más
ese,
bonificaciones.
Ese contrato lo inventaste tú, yo estaba hablando de eso. Estoy hablando que el equipo le va a dar el contrato que le dé la gana al equipo.
Yo sí veo que el péndulo está, como lo que dice Rafael, hacia vamos a ver tu desempeño. Y así vas a ganar chavos dependiendo de tu desempeño.
Debía de ser así, pero...
Eso es lo que hace todo el mundo.
Ya
es el
tercer día. Yo estoy de acuerdo con eso, fíjate, pero no va a pasar.
Ya es el tercer día consecutivo que tenemos un contrato así.
Sí, pero un hombre que tiene 200 años.
Pero no importa, es miembro del sindicato. Él es miembro del sindicato.
Pero tiene 200 años, Pepito.
Pero todos son miembros del sindicato.
Y el año pasado ganó 2 y perdió 2 y lo votaron de 2 equipos.
Bueno, vamos a hablar...
Manny Machado.
¿Y por qué tú crees que no pasa?
Vamos a hablar de la realidad de la vida,
caballeros.
Vamos a hablar de
Los Marlins firmaron al veterano Neil Walker una temporada $2 millones, 33 años de edad. Puede jugar primera base, segunda base, tercera base y outfield. En su carrera profesional, primordialmente con los Piratas de Pittsburgh, tiene promedio de bateo impresionante. 268 con promedio en base de 339. Guajiro Peña.
No, pero quería mencionar que de 258, y la gente se ha quedado callado, de esto debemos hablar, los Yankees de Nueva York le han puesto la tapa a los agentes libres. Oigan esto. Firmaron a Garner por 8 millones. A Sabatia por 8 millones. Al señor Harper por 34 millones. Al señor Brito por 39 millones. Firmaron también a otro pelotero, a Lemieux, por 24 millones. En total, $108 millones.
¿Por cuánto?
Han firmado 5 agentes libres.
Correcto, están a punto de pasarse al impuesto al lujo.
Bueno,
el único equipo que ha firmado 5 agentes.
Ninguno que trabaja en la oficina de los Yankees de bobo no tiene un pelo. Están para ganar dinero, porque es un negocio para ganar dinero.
Todos los equipos.
Si hubiese...
Rafael, eso sin contar los que te hayan firmado por millones. Eso fueron agentes libres que firmaron.
¿Por qué así si Sabatia no lo dijeron? Te voy a dar el salario mínimo y te voy a pagar bonificaciones. No, la gente dice, no, yo quiero mis 8 millones.
Porque no da la gana.
Yo sé. Damas y caballeros, a continuación, la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Oigan esto, es histórico. Los Yankees, el primer equipo en todo el deporte mundial en contratar a un doctor médico, en este caso también doctor de PhD, para crear el cargo de asesor de ciencia ambiental.
Sí,
el renovado doctor Alan Hershkowitz, allá en Nueva York, es el primer puesto de ese tipo en cualquier deporte, en cualquier país en el mundo. Oigan esto lo que va a hacer. Iniciativas ambientales para los Yankees.
Eso es bueno.
Y en el Yankee Stadium estará enfocado principalmente en las áreas de uso de energía, manejo de desperdicios, conservación de agua y servicios de comida.
Hay que cuidar el medio ambiente y esto algo que se está haciendo desde hace muchos años. Incluso las grandes compañías hacen lo mismo.
Eso todo lo hago en mi casa y en mi compañía siempre ha sido así. Sí. Reciclamos todo, claro. Usamos los LED, los bombillos, eso, ahorramos energía.
Sembrar árboles, mantenerlo verdecido todo el tiempo.
Y sembramos todas las hortalizas que comemos.
Yo creo que aquí la pregunta sería qué tan rápido los otros equipos van a tomar ese ejemplo, ¿no? Porque si hay un equipo que acaba de tomar este paso, ¿qué tan rápido los otros equipos lo tomarán? ¿Lo tomarán en cuenta o no? O sea, hay un equipo que está dando un ejemplo. A ver, ¿es un ejemplo para ustedes esto o no?
Es algo positivo.
Es algo positivo, entonces.
No creo que tengan que buscar un doctor y pagarle $1,000,000
no,
para hacerlo.
No, es bueno, algo novedoso, pero, ¿no?
No, esto es una posición de 150 mil o 200 mil dólares.
Bueno, debe ser eso. No es una decisión de nosotros, es una opinión muy mala. Porque ellos buscan el tipo
ahora,
que da la gana y
me
le pagan
imagino,
lo que quieren.
Rafa, me imagino que el dueño de los Yankees es una persona que está a favor del medio ambiente. No todo el mundo está preocupado por eso. Me imagino que habrán otros dueños que ni les interesa. No estoy hablando por ellos, a mí me interesa el medio ambiente, pero me imagino que otros dirán, no me interesa y no quiero gastar ese dinero en algo tan insignificante, que para mí es significante.
Con los autos semieléctricos, eléctricos.
Le van a poner presión los Yankees al resto de los equipos que hagan una cosa por el estilo.
Además son 30 posiciones en una organización tan grande, tan bimillonaria, como son las grandes ligas, o sea, uniendo los 30 equipos.
No, es que es una concesión que se debe al público.
Bueno, lo primero que puedes hacer es quitarle el avión privado al jefe de sindicato y también al presidente del béisbol, al comisionado. Eso, ahí te vas a economizar millones de dólares todos los años.
Para eso tienes que reunirte con los dueños de los 30 equipos.
Otra vez los dueños y otra vez el sindicato.
Claro, esto es unánime, esto es democracia.
Entonces
Pepito,
no estás economizando
nada. No puedes dictaminar a decir, vamos a quitar el avión al Olímpico porque yo quiero.
Yo solamente te digo una cosa, cualquier universidad local puede hacer lo que va a hacer este hombre gratis.
Sí,
y es más, sí. Y lo hacen con todo el gusto del mundo.
Y la universidad pone la plata para hacer eso.
Correcto.
Pero yo creo que es una buena cosa también de relaciones públicas.
Sí. Sí.
Es decir, sí, nosotros estamos preocupados que hemos buscado un tipo especial para nosotros.
Sí.
Y que es el tipo que vaya, el último átomo de carbono se lo comió hace 32 años.
Que a propósito, la UN, como se conoce acá, la Universidad de Miami.
Sí.
Yo cuando llegué a Cuba, mi segundo trabajo fue en la Universidad de Miami. Hace ya unos cuantos años.
Profesor.
Tiene como medio ambiente
integral.
Árboles. Está rodeado de árboles por todas partes, claro. Señores. Es increíble la cantidad de árboles. Y bueno, lo mismo pasa cuando tú vas a la biblioteca ahí en Ayuén. Está rodeado de árboles por todas partes. El estacionamiento, todas partes. Sí. Así que, por lo menos la Ayuén. Y también pasa en la FIU. Cuidan mucho el medio ambiente. Claro, la FIU han construido muchos estacionamientos gigantescos. Y
también sería bueno que los Yankees se concentraran en ganar su primera Serie Mundial en 10 años. También sería bueno, ¿no?
Bueno,
yo creo que los fanáticos de Nueva York estarían más interesados en un campeonato mundial que en un tipo que esté viendo cuánta agua están gastando.
2009 al 19, una década exactamente.
Sí, pero no por el gasto del agua. La meta no es ahorrarse dinero, ¿ok? Es cultivar, vaya a ayudar al medio ambiente y al planeta. Entonces, claro, eso lo están haciendo ellos. En parte porque quieren ser una cosa positiva.
Estamos de acuerdo que le quiten el jet privado a Hank Steinbrenner, entonces. Y así te vas a economizar mucho.
No, pero es el presidente, el dueño.
No, te estoy diciendo.
Demasiado tiempo trabajando por el gobierno. Nadie tiene que quitarle nada a nadie.
Sí, por supuesto que
nosotros
sí.
Nosotros los cubanos estamos aquí porque se le ocurrió a alguien quitarle algo a alguien. No, ese tipo es el dueño de eso y es su dinero, ¿ok? Le puedes decir, tú sabes lo que pasa, que el avión tuyo contamina muchísimo, lo cual es cierto.
Sí, por esa parte sí.
El avión va a contaminar lo mismo contigo que, como dicen, que sin tigo.
Yo atando algo de lo que estás diciendo, Pepe, con respecto a los Yankees, que no han ganado hace ya más de casi una década la Serie Mundial. Para mí que cuando estaba George Steinbrenner vivo, él era una persona mucho más agresiva que su propio hijo o las personas que están encargadas actualmente de los Yankees, porque él sí estaba dispuesto a pagar lo que es el tax, ¿cómo es que se llama, Edemio?
Los impuestos.
Sí, impuestos de lujo.
Los impuestos de lujo. Y eso a veces hace una gran diferencia. Entre más agresivo usted sea, pues por supuesto va a tener una mejor probabilidad de competir por sí. una serie mundial. No que no estén compitiendo. El año pasado ganaron 100 juegos, pero tienen una gran competencia porque Boston y otros equipos se arman, ¿no?
Bueno, vivimos en una sociedad donde mientras hay más personas con dinero, es mejor. Se pagan más impuestos, el gobierno federal se beneficia, el gobierno estatal, los gobiernos de condado, los gobiernos de ciudades. Sí. Y, por ejemplo, esa proposición que dice Pepito, le quitamos el avión a Steinbrenner, que es el dueño de la...
O recomendamos.
Pero si tú le quitas el avión, hasta la idea que, por idea tuya, le quitas el avión a Steinbrenner, hay que quitar ese avión de un hangar. En el hangar ese trabaja mucha gente.
Ay, Dios mío.
Hay que quitarle el salario a un piloto y a un copiloto. O sea, para un empleado una pila de gente, no hace
olímpico. Por el amor de Dios, siempre hay ejecutivos que quieren volar en Learjets.
Damas y miembros del sindicato, ¿qué está pasando?
No, sí. Damas y caballeros.
Está muy conflictivo. No estoy de acuerdo con muchas cosas que está diciendo.
La tercera sección del día, el baloncesto pro. Guajiro, estás al aire en vivo
libre.
Y el mundo quiere escuchar de la NBA.
Pero hay dos peloteros que se ha hablado tanto y todavía este es el momento que nada. Hoy salió una noticia del señor Cora, Bora y el señor Lozano,
estoy en mi segmento,
los dos representantes agentes de Harper y Machado. Dicen que uno de los dos va a firmar con el Philadelphia. Ya. Y esa noticia...
Okay.
Le ofrecieron 284 millones de dólares a Machado.
Eso lo dijo libre.
El Chicago White Sox, y dice que no, porque quiere ganar igualito que Stanton, 325 millones de
dólares. Eso lo dijo libre, olímpico.
Y la pregunta mía es, ¿firmarán o no firmarán?
Oye, bienvenido, Bajero, NBA. Estamos en NBA, que hace tú hablando de esa cosa. Bueno,
bienvenido.
Sí. Pero bueno... Sí. Hay que cambiar de noticia porque usted está hablando de millones y millones y no los millones de dólares que gana un pelotero, lo que refleja lo que hace en el terreno de pelota, no los millones que gana. Eso sí hay que sacarlo en cuenta. Así que ahí está Harper anunciándose, el mejor del mundo, dice.
Ok, vamos a hablar un poquito de basquetbol, a ver si Guajiro me da un chancecito. Los Cavaliers de Cleveland le ganaron 116-113 a los Wizards de Washington anoche. Jordan Clarkson, 28 puntos para Cleveland, mientras que Bradley Beal anotó 31 para los perdedores de Washington. El equipo de Milwaukee, los Bucks, le ganó 115-105 a los Pistones de Detroit. Giannis Antetokounmpo fue el mejor anotador de Milwaukee con 21 puntos, mientras que Reggie Jackson anotó 25 para Detroit. El Trueno de Oklahoma se impuso 126-117 al Magic de Orlando. Eso fue jugando aquí en la Florida. Paul George, 37 puntos, anotó para el equipo de Oklahoma. Nikola Vucevic, 27 para Orlando. Los Nets de Brooklyn ganaron a los Bulls de Chicago con un marcador de 122-117. D'Angelo Russell anotó 30 puntos para Brooklyn. Zach LaVine, 26 para el equipo de Chicago. El equipo de los Pelicans de New Orleans le ganó 121-116 a los Rockets de Houston, todavía con Davis ahí jugando. Y aquí el Okafor anotó 27 puntos para New Orleans. James Harden volvió a anotar más de 30 puntos anoche, con 37 puntos. Y lleva, ya yo no se me olvidó hasta cuántos días lleva anotando más de 30. La Escuela de San Antonio, por su parte, le ganaron por una canasta, 126-124 a los Soles de Phoenix, teniendo a la Marcus Aldridge con 29 puntos, mientras que Devin Booker anotó 38 para Phoenix. Finalmente, anoche, los 76 de Philadelphia le ganaron a los Lakers. El partido terminó 121-105 a favor de los de Filadelfia, con el centro Joe Embiid anotando 28 puntos para Filadelfia, mientras que Brandon Ingram anotó 36 para el equipo de Los Ángeles, pero no fue suficiente. Esta noche, a las 7:30, dentro de un minutico, tenemos dos juegos. Charlotte, los Hornets juegan en Boston con los Celtics y el equipo del Miami Heat recibe a los Bulls de Chicago. Esos dos son a las 7:30. También a las 7:30 los Mavericks de Dallas jugarán en Nueva York con los Knicks. Más tarde, a las 8, hay tres partidos. Los Pacers de Indiana se miden a los Wizards de Washington en Washington. El equipo de los Grizzlies de Memphis irá a Minnesota a jugar con los Timberwolves. Y el equipo de New Orleans recibirá a los Nuggets de Denver. Todo eso a las 8. A las 10 de la noche, los Halcones de Atlanta jugarán en Sacramento con los Reyes. Y el Jazz de Utah a las 10:30 juega con los Trail Blazers de Portland. Eso, vamos a ver si tiene escopeta lista a Víctor y le preguntamos qué es lo que cree.
Bueno, pensamos. Usted hizo una pregunta con respecto a Harden. Yo casualmente tengo esa respuesta, ¿no?
Ok.
Es el undécimo juego consecutivo de Harden con al menos 35 puntos. Es la quinta racha más larga en la historia de la NBA. Estamos hablando de James Harden, cuando usted estaba hablando acerca de él, que anotó más de 30 puntos. En 14 juegos, en el mes de enero, anotó 610 puntos, convirtiéndose en el primer jugador en tener 600 o más puntos en un mes desde que lo hiciera Michael Jordan en marzo de 1987. Qué pena que hayan perdido, ¿no? Anoche ante los Pelícanos. Ya ustedes saben la novela que tienen los Pelícanos. Quería también resaltar a Paul George, que ha encestado 2-3. No parece gran cosa. 2-3 en 29 juegos consecutivos. Solamente Stephen Curry y James Harden han llegado a lograr esto en la historia de la NBA. En cuanto a los Milwaukee Bucks, que le ganaron a los Pistons, barrieron la serie de la temporada contra Detroit por primera vez en la historia de la franquicia. Y hablando de los cubanoamericanos en la NBA, los hermanos López, los López Brothers, el cubanoamericano Brook López aportó 6 rebotes, 1 asistencia, 3 tapones en 33 minutos, mientras su hermano Robin López terminó con 4 puntos, 2 rebotes en 9 minutos para su equipo perdedor, los Chicago Bulls.
Hay una cosa, Víctor, entre lo que se están barajando para ser el jugador más valioso de la liga este año, evidentemente está Harden.
Sí, claro.
Pero
fue el jugador más valioso el año pasado.
Exactamente, sí. Pero hay una cosa diciendo que este año no se merece su jugador más valioso. Eso es una opinión de una gente.
Sí, eso, son
pero
opiniones.
Me llama la atención, porque el caso que dicen que el equipo debe estar tan caído en el otro sentido, que él simplemente anota tanto porque no hay quien anota y siempre le pasa la pelota.
Sí, a ver,
pero vaya.
Quiero decir algo acerca del jugador más valioso. O sea, hay que apartar lo que son los jugadores valiosos por año al mejor jugador de la NBA. O sea, yo creo que es unánime de que el mejor jugador de la NBA sigue siendo LeBron James,
sí,
por lo que aporta a un equipo. Ahora, eso no significa de que todos los años se lo va a ganar, por muchas razones. Porque hay jugadores que se destacan a nivel de números, a niveles individuales, como lo está haciendo James Harden, ¿no? Este año, como lo hizo el año pasado, como lo ha hecho Russell Westbrook, etcétera, etcétera, etcétera.
Bien, eso es lo que tenemos en Macao.
No, le queda 30 segundos.
Ah, bueno,
van a tener que inventar.
Aquí no hay que inventar absolutamente nada.
Simplemente
mencionar que, por ejemplo, esta saga de Anthony Davis, esto ayer habíamos mencionado de que el equipo de Boston y el equipo de los Lakers son dos equipos que tienen un gran interés en este jugador. Ya se sabe que lo multaron, no debe expresarse porque lo pueden multar como lo hicieron con $50,000, que con eso se compra él un chicle o una caja de chicle, eso no es absolutamente nada. Y yo considero de que si no suben, chicos, si no suben el valor de la pena que le entregan, aquí cualquiera se puede expresar, porque es que ellos ganan tantos millones. $50,000
no
es lo
nada,
que es
ganando,
lo que es para Edemio, $500.
Y caballeros, recuerden que el lunes 4 de febrero a las 8:30 de la mañana, Esmeralda, la radionovela, regresa a Radio Martí. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita. Aquí viene Bruno, aquí vienen las noticias. Nos vamos por ahora.
El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobinga.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Y
¿Sabe quién tiene cola de pato?
¿Quién?
El pato Donald.
No me digas.
Sí, yo lo he visto en el cine, tiene cola de pato, pluma de pato. ¿Y tú puedes creer que tiene pico de pato?
Secretario,
también.
Póngale 3 sillas de multa por esa noticia.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice, ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tocars. 11 personas resultaron heridas este miércoles al chocar un camión de carga pesada y un autobús de pasajeros en la provincia de Pinar del Río. Ninguno de los lesionados se encuentra en estado grave, aunque 2 de ellos necesitaron intervenciones quirúrgicas. Los accidentes de tránsito son la 5ª causa de muertes en Cuba, donde en el año 2017 se registró 1 cada 47 minutos, para un promedio de 1 fallecido cada 12 horas. El tornado que afectó a varios municipios de La Habana ha provocado un desborde de ayuda y solidaridad para los damnificados, y también exigencias al gobierno para que permita que la buena voluntad de los cubanos, tanto dentro como fuera del país, se haga realidad. Amado Gil con los detalles.
La magnitud de los daños que dejó el tornado del domingo que arrasó con zonas de los municipios de 10 de Octubre, Regla y Guanabacoa, en La Habana, ha despertado la solidaridad de los cubanos fuera y dentro de la isla. Una ayuda que se necesita urgente, nos dijo Marta Beltrán, empleada de la parroquia La Milagrosa en Guanabacoa.
Y sí, fue algo tremendo, la verdad.
Se necesita ayuda, ¿verdad?
¿Cómo que no? Desgraciadamente se necesita ayuda. Hay muchas personas que se quedaron sin nada, otras perdieron hasta parte de la familia. Ha sido bien duro.
Pero las buenas intenciones no son suficientes. Si no hay una cooperación del gobierno, es imposible que el camino de la ayuda sea viable. De ahí que la periodista y directora del diario digital cubano 14 y medio, Joanny Sánchez, le pidiera en su blog Generación Y al gobierno que de manera inmediata, en vez de vender la comida a los damnificados, las dé de forma gratuita. Que la aduana decrete una moratoria en las normas restrictivas impuestas a los productos que envían los familiares, que se elimine el gravamen del 10% sobre el dólar estadounidense y que Texas rebaje el costo de las llamadas que entran desde el extranjero, al menos a los usuarios de La Habana. Y es que la experiencia muestra que la costumbre del gobierno ha sido criminalizar a los bien intencionados. Es la experiencia de David Alomá, dueño del restaurante privado Davimar.
Yo me recuerdo que en La Paladar, yo en mi entorno hay una secundaria básica, una escuela. Y entonces nosotros le propusimos al director de la escuela que nosotros estábamos dispuestos una vez al mes a que nos mandara el mejor trabajador con su familia. Y nosotros le dábamos una cena completa. Y eso lo hicimos hasta que después vinieron la censura y vinieron los problemas. Entonces ya desistimos de eso, pero sí, sí, yo lo haría, de verdad.
De hecho, hay ya negocios privados que lo están haciendo ahora en las zonas afectadas. También algunas dependencias del gobierno, como la EGREN y la Oficina del Historiador de la Ciudad, de forma independiente han mostrado interés en ayudar. El actor Luis Alberto García pidió al gobierno que acepte la ayuda del extranjero. Amado Gil, Radio Martí.
Mientras incluso los socialistas le daban la espalda a Nicolás Maduro en el Parlamento Europeo, su presidente anticipaba el reconocimiento a Juan Guaidó como único interlocutor legítimo de Venezuela. José Antonio Évora nos trae las declaraciones del dirigente de la Eurocámara, Antonio Tajani.
He hablado por teléfono con el presidente Guaidó
nuestro único interlocutor, para asegurarle el apoyo del Parlamento Europeo.
Son las palabras del presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, al anticipar el miércoles el reconocimiento de ese cuerpo legislativo al presidente interino de Venezuela.
Lamentablemente, la situación empeora y llegó a un punto de no retorno.
Tajani dejó entender que la indiferencia hacia la crisis en Venezuela puede traer consecuencias terribles para toda la región. Recordó el éxodo de 3 millones de venezolanos generado por el régimen de Maduro y lo calificó del fenómeno migratorio más importante de la historia de América Latina.
Si las cosas no cambian muy pronto en Venezuela, eso se agravará con consecuencias desastrosas para toda la región.
Recordó también que la Eurocámara se ha pronunciado 8 veces sobre la situación en Venezuela y habló de los venezolanos que han perdido la vida en las protestas recientes.
Más de 40 muertos y casi 900 arrestos ocurrieron durante estas protestas.
Asimismo, el líder del Parlamento Europeo declaró que, además de buscar una solución pacífica y una transición democrática, será necesario
reflexionar en la reconstrucción del país, para que la gente vuelva a una vida normal con comida y medicinas.
Para Radio Martí, José Antonio Évora.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Damas y caballeros, a continuación viene la sección favorita de Demio Navas González, el boxeo profesional.
Gracias, Pepito. Estamos aquí en la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes. Y como siempre, a nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella y también a todos los que de una u otra forma nos escuchan, ya sea en América del Norte, en Centroamérica, América del Sur, Europa,
ya,
Asia,
ok, Oceanía, venga.
Y son adictos al boxeo. Bueno,
Kazajstán,
la presencia de los cubanos acá. Y no solamente en Estados Unidos, también hay muchos cubanos por Europa y también por Centroamérica, especialmente en Panamá.
En la Europa. El cubano Luis Ortiz. ¿Te está escuchando Golovkin desde Kazajstán? ¿Te está escuchando? El Triple G, te está escuchando ahora mismo.
Y de Milán Cortina, está en Milán
Cortina. Tremenda persona. Tú ves a Triple G en cuello y corbata, como lo vi yo, y no parece un boxeador.
¿Qué parece?
Parece un médico.
Ah, okay. Parece cuando tú lo entrevistaste.
Bueno, señores, Luis Ortiz lamentablemente perdió su primera y única pelea ante Wilder, el norteamericano. Esto fue el 3 de marzo del año pasado. La inmensa mayoría vimos ganar a Luis Ortiz los primeros 7 rounds. Se estaba ganando su pelea, sin embargo, se agotó en el octavo y en el noveno round no pudo continuar. En parte, reitero, debido a su agotamiento físico. Y perdió el invicto al cubano Luis Ortiz, que había sido campeón mundial interino por la AMB, la Asociación Mundial de Boxeo. Luis Ortiz, cuando perdió con Wilder, descansó, no llegó ni a 2 semanas, comenzó a entrenar porque es una persona muy trabajadora, y 3 meses después ya estaba combatiendo contra el rumano Cojano. Después, el 1 de diciembre pasado, lo vimos a través de la pequeña pantalla, y bueno, le ganó por nocaut a Travis Kaufman, un boxeador que tenía una derrota en 33 combates, o sea que tenía un buen récord. La buena noticia es que Luis Ortiz, inmediatamente al terminar esa pelea, no descansó ni el fin de año. Estuvo de visita en Cuba con motivo del fin de año, ver a su familia, y bueno, inmediatamente comenzó su preparación. Aunque no sabía que iba a pelear ahora en el mes de marzo, el muchacho siempre está activo porque su meta es buscar una revancha contra Wilder, y lo hará próximamente aquí en Estados Unidos. Luis Ortiz se enfrentará contra Christian Hammer, un rumano espigado, corpulento, quien tiene buen récord, 24 victorias con 5 derrotas, pero pienso que Luis Ortiz, conocido como el King Kong cubano, debe ganar sin ningún problema su pelea. Hammer ganó su último combate contra Michael Wallace, esto fue el 15 de diciembre pasado en Europa. Acumula 5 derrotas, ha ganado 24 con 14 knockouts y pesa alrededor de 245 libras. Es un boxeador que debutó a nivel profesional en el año 2008 con victoria ante Robert Gregor. Luis Ortiz aparece en el ranking mundial entre los mejores. Ahora, a nivel de Cuba, de cubanos acá en el boxeo profesional, aparece número 1. Con este récord de 30 victorias y un fracaso. Le sigue Fran Sánchez, un guantanamero que, bueno, llegó hace un par de años a Estados Unidos y le ha ido muy bien. Archiva 11 victorias en forma consecutiva. está invicto el guantanamero Fran Sánchez, el hombre que le ganó hace un par de años a Arislandi Sabón en una gran final de un campeonato cubano. Y bueno, el campeón panamericano del 2007 en Río de Janeiro, el espigado habanero Robert Alfonso, aparece número 3. Número 4 está el cienfuero Yasmani Consuera. Y número 5 el reguilete. Conocido en Cuba todo el mundo por el reguilete. Nadie conoce a Pedro Julio Rodríguez como Pedro, sino por el reguilete. Y bueno, en cuanto al ranking mundial en esta división superpesada, Joshua Anthony, el británico, campeón olímpico y campeón mundial, aparece número 1, seguido por Wilder. Tyson Fury aparece número 3. Número 4, Dylan White. Alexander Povetkin número 5. Miller número 6, Pulet número 7 y Luis Ortiz aparece en el puesto número 8. Hasta aquí el boxeo, papito.
Muchísimas gracias. A continuación, la sección favorita de toda Cuba. Diga lo que diga el Guajiro Peña. El balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Algo extraño está pasando en la liga inglesa. Esta tarde el Chelsea, el equipo de Londres, uno de los mejores de la liga inglesa, viajó y jugó contra el totalmente desconocido Bournemouth. Esto significa boca quemándose. ¿Okay? Y el Bournemouth ganó 4-0 contra el Chelsea. ¿Oyeron bien?
¿Y qué pasó en Italia?
Uno dice, bueno, si acá, espérate, vamos por partes. Primero en Inglaterra. Entonces el Liverpool, que tenía la oportunidad de sacarle una ventaja de 7 puntos a Pepito Guardiola y al Manchester City, solamente pudo empatar en casa y a duras penas contra el Leicester City 1-1. Amplió su ventaja, pero solamente un punto en vez de 3. Ahora sí, Fiorentina 7, Roma 1 en la Copa Italiana. Atalanta 3, Juventus 0. ¿Oyeron bien? En la Copa Italiana. ¡Atalanta! No, este no es el Atlanta United. Es el Atalanta de Italia, que derrotó 3-0 a la Juventus. En la Copa del Rey. La Copa del Rey, el segundo trofeo más importante de España. El Real Betis derrotó al Español 3-1 en doble tiempo suplementario. Gracias a 2 goles en el minuto 95 de Sergi León y otro de Mandy en el minuto 99. El Real Betis avanza a las semifinales. El Barcelona derrotó al Sevilla 6-1, con marcador agregado 6-3. Goles de Coutinho, 2 de ellos, 1 de penal. Rakitic, Suárez, Roberto y Leo Messi metió el gol en el minuto 92. ¿Qué significa eso? El Barça avanza a la segunda ronda, a la próxima ronda. También el Betis y el Real Madrid mañana jugará para ver si ellos se logran unir. ¿Ustedes se imaginan un combate Real Madrid-Barcelona en las semifinales de la Copa del Rey? Mañana el Real Madrid contra el Girona. Vamos a ver qué pasa. Así que, Víctor, resultados sorprendentes por toda Europa.
Sí, bueno, a ver, ¿qué se podía esperar del Barcelona? El Barcelona hizo lo que tenía que hacer. Perdieron, en el partido de ida 2-0 y revirtieron el marcador. Ahora, hasta los 60 minutos el partido estuvo
reñido.
Ahí reñido en cuanto a gol de diferencia que marca mucho en estos torneos, ¿no? Pero el Barcelona, como siempre, saca la cara y la casta que tiene, así que eso no me sorprende. Espero que el Real Madrid, para los amantes del Real Madrid, al igual que los amantes del Barcelona, que hoy salieron representados, ganen mañana su respectivo partido, y entonces si se llega a dar, ese superclásico, pues realza entonces este torneo de la Copa del Rey, porque cualquiera espera de que estos dos equipos se enfrenten en la final, y si se enfrentan en la semifinal, pues es una final adelantada hasta cierto punto. La sorpresa en Italia, como había mencionado Edemio, es otra cosa, ¿no? No podemos esperar de todas maneras de que un equipo sea perfecto de principio.
¡Qué goleada!
Bueno, ¿de qué partido me estás hablando?
Sí, del Atalanta-Juventus.
3-0, ¿no fue?
Sí.
¿Fue 3-0?
3-0.
Sí, exactamente. ¿Dónde se realizó el partido?
En Atalanta.
Entonces,
¿a dónde queda Atalanta?
Nada, hay que también analizar de que los equipos tienen un orgullo personal y van a alzar su nivel cuando juegan ante el mejor equipo de la liga. O sea que cuando uno se está enfrentando al mejor retador de cualquier deporte, uno trata de prepararse o crear esquemas para poder derrotarlo. Hay que darle el crédito cuando suceden estas cosas así. No obstante, no creo que afecte verdaderamente a las aspiraciones de la Juventus en el torneo de Italia para ser campeones. De todas maneras, no deja de sorprender un poco.
Bueno,
¿cuánto tiempo tenemos?
Yo solamente quería decirles a la gente en Cuba que el equipo Atalanta está en un pueblecito, más que un complejo de esquí en el norte de Italia, que le solía pertenecer a Austria hace 140 años. Está en un lugar que se llama Bergamo, ¿ok? Donde se practica mucho el esquí, para los que quieran saber dónde queda Atalanta.
Ahora, a la Roma hoy le dieron una paliza a Fiorentina 7-1.
Sí, eso sí fue una tremenda goleada. Bueno, Neymar ya se dio a conocer que va a estar unas 10 semanas fuera debido a la lesión que tiene en su pie derecho. Eso implica que el astro brasileño no podrá alinear con su equipo, el PSG, ante el Manchester United en la Liga de Campeones. El PSG va a visitar al United el 2 de febrero en el partido de ida de los octavos de final y la vuelta será en París el 6 de marzo. La lesión también puede ser algo que lo afecte a él y que lo descarte en la eliminatoria de los cuartos de final a realizarse a mediados de abril. Esto es claro si el PSG llega a clasificar a los cuartos de final. Se trata ya de la tercera lesión de Neymar que sufre en los últimos 12 meses. Eso le dice mucho de un jugador, ¿no? Se lesiona mucho este jugador Neymar. Y bueno, si se llega a recuperar bastante rápido, entonces podría estar en condiciones para actuar en la Copa América que se pondrá en marcha el 14 de junio en Brasil. Y tú sabes muy bien, Pepe y colegas, de que se necesita a Neymar si Brasil quiere tener unas serias aspiraciones en la Copa América, porque usualmente en cuanto a mundiales Brasil domina, pero en cuanto a Copas Américas estamos hablando que Uruguay y Argentina entonces toman el mando. ¿Por qué? Porque no siempre los mejores jugadores llegan a la Copa América o deciden no participar por descansar y por sus compromisos en Europa, donde la mayoría juega en Europa. Y bueno, en una nota un poco más seria, en un conmovedor momento, el primer partido del Nantes desde la desaparición de Emiliano Sala. Fue detenido el partido el miércoles al llegar a los 9 minutos para que los hinchas pudieran aplaudir al delantero argentino y corear su nombre. Esto fue durante el partido contra el Saint-Étienne. Y bueno, no solamente el homenaje vino de parte del ex equipo del jugador argentino, sino que también el Saint-Étienne lo homenajeó. Las camisetas de los jugadores del equipo del Nantes tenían el nombre Sala en la espalda durante el partido. Y me parece bien que lo reconozcan, porque yo creo que las últimas noticias que han salido es que encontraron ciertas cosas debajo del agua, han utilizado buzos, ¿no? Y submarinos, creo que fue. Utilizaron algún tipo de medio para poder rastrear y creo que encontraron artefactos. Si son del avión o no, eso todavía falta por determinarlo, ¿no? Sí. Sabemos de que él tuvo el apoyo de varios, digamos, de varios jugadores. Uno de ellos fue de Messi, quien le pidió a los que estaban buscando, a los que tenían la responsabilidad de buscarlo, a que siguieran, porque ellos ya dijeron, mire, señores, ya ha pasado mucho tiempo, aquí no se puede sobrevivir sin saber dónde está, especialmente en este estrecho del Canal de la Mancha. No obstante, su familia pidió y entonces creo que pudieron recaudar dinero y privadamente empezaron a rastrear al jugador Sala. Yo creo que ya pasó a la historia este jugador.
No, nomás es un lugar tan pequeñito que no hace tanto, demora tanto en encontrar la cosa, con un tráfico tremendo.
Así es.
Bueno, dos partidos a seguir mañana rapidito para que ustedes sepan. En Cuba, a las 3 p.m. hora de la isla, el Internazionale de Milano contra el Lazio de Roma en la Copa Italiana. Y desde Cataluña, el Real Madrid de visita contra el Girona. Mañana también a las 3 p.m. para que ustedes puedan mantenerse informados. Ahora sí, damas y caballeros, viene la sección favorita de mucha gente en Cuba. Esto lo pidieron ustedes. El fútbol americano, la NFL. Hoy habló el comisionado de la NFL. Le hicieron preguntas que lo incomodaron mucho. Rafael, tuviste la conferencia de prensa.
Sí, vi la conferencia y, bueno, habló de muchas cosas, pero una cosa muy interesante que todo el mundo estaba esperando y le preguntaron inmediatamente fue de la famosa jugada del triple foul, que dijeron que no había foul, no solo había... Dijeron, no es un foul, no es un foul. Es que hay tres. Y entonces él admitió hoy que en realidad se habían equivocado. Admitió naturalmente, no tenía que admitirlo, porque eso lo vio todo el mundo. Pero dijo que iban a tratar por todos los medios que esto no sucediera, que iban a ver si ellos estudiaban, como el béisbol, que hubiera una jugada que se pudiera pasar con el... pasarla de nuevo con el instant replay, que le llaman en inglés, para ver el vídeo inmediatamente de la jugada y chequearla en cámara ultralenta de esa, a ver si una cosa u otra. En este momento, la jugada que cantaron, o que no cantaron, que no, era una interferencia en el pase, ¿okay? Esto no se permite revisarla, de acuerdo con los reglamentos de la Liga Nacional de Fútbol aquí de Estados Unidos. O sea que, evidentemente, el hombre, el referee, o los referees, se equivocaron al no cantar el FAO. Pero una vez que no lo cantaron, no tenían recursos legales para coger y enmendar el error. Tenía que quedarse así, porque no es revisable. Lo cual ellos están pensando que eso hay que subsanarlo. Quizás pudieran poner una cosa que diciendo después de tal periodo serán revisados los...
En el último cuarto de hora.
En el último cuarto, las jugadas que se estime que son dudosas, ¿ok? Naturalmente, eso es lo que va a hacer el equipo afectado, que va a pedir que se revisen como se hace en el béisbol. Y yo creo que pudiera ser una solución, porque esto así no se puede quedar, porque deja un hueco que parece, bueno, sí, se fastidió, que tuvieron la mala suerte. O sea, eso tiene que cambiar. Bien, el Super Bowl es el domingo este que viene. O sea, estamos ya pegaditos al Super Bowl. Antes estaba hablando, ya le hablé ayer, de las apuestas que hay legales, ¿ok? Llegando casi a 8 mil millones de dólares de apuestas. ¿Ok? Van a tener el Super Bowl en un estadio que en este momento es la última generación de estadios. Es único.
Tremendo estadio.
Estábamos hablando, mi hijo mayor estaba hace unos meses en Dallas. En Dallas y fue a un juego de exhibición primero al principio del campeonato de los Cowboys de Dallas. Nosotros en mi compañía saben, en la compañía que yo operaba era, y que simplemente la puso cuando me retiré, pero lo que hacíamos era estadio y cosas, o sea que estadio sabemos algo. Él fue allá, me dijo yo debo decirte que este estadio está fuera de liga.
Es un espectáculo, ¿okay? Sí, señor.
El Texas, ¿ok? Es una cosa maravillosa, me dijo la cosa. Él fue allí y le dieron, él se identificó y le dieron un vamos a decir, un tour. Le dieron una gira por todo el estadio. Tuvo horas viendo las cosas del estadio. Muy bien. En Georgia, en Atlanta, había un estadio magnífico, cerrado, que se llamaba el Georgia Dome, el Domo de Georgia. Y yo he estado en varios partidos ahí, sobre todo en los Juegos Olímpicos, se celebraron varias cosas allí en el año 96. Ese, el Superdome de Georgia Dome, ahí hubo dos Super Bowls, o sea, es un estadio con muy bueno, cerrado, muy cómodo, con aire acondicionado y calefacción, y fue muy bueno. Esto, sin embargo, fue sustituido por el que va a albergar este Super Bowl número 53, el Mercedes-Benz Estadio en Atlanta. Déjame decirle que este estadio nuevo, el Mercedes-Benz, está en el lote al lado de el Domo de Georgia, ¿ok? En el momento que tenían como un 90% construido el Mercedes-Benz, demolieron totalmente, ahí no queda nada.
Y es ahora el estacionamiento.
Y ahora es estacionamiento.
Okay. Y es algo que siempre me llama la atención, porque este es el país más poderoso del mundo a nivel económico, ¿no? Por ejemplo, en otros países, en Cuba, en Colombia, en cualquier otro país, los estadios no usualmente no los derriban. casi siempre los remodelan y claro, se mantienen ahí, históricamente.
Hay una América Latina que tiene no sé cuántos años y está en perfecto.
Santiago Bernabéu, eso es lo que están haciendo. Ajá. Le están metiendo medio 500 millones
de dólares.
El Camp
Nou también, tienen un plan de renovación. No sé lo hicieron con el Maracaná, o lo hacen con el Monumental en Uruguay.
Sí, así fue. Sí. Nosotros yo me voy a referir después otra vez al Mercedes-Benz, la verdad.
Que a propósito, mucha lluvia este domingo en Atlanta. Sí, 16 grados centígrados.
Damas y caballeros, la sección favorita del Guajiro Peña. Put me in, coach. Guajiro Peña, estás al aire en vivo, Guajiro Peña.
Tu segmento, Guajirito.
Al duro sin guante. Hoy tengo algo importante porque la Serie Caribe, voy a repetir algo increíble que sucedió en Cuba. Desde el año 49 solamente un manager extranjero dirigió el béisbol de Cuba. La Serie Caribe, Bobby Braga, el ilustre manager de Cleveland, fue nombrado de la Mendara en el 54-55. Y fue algo extraordinario para jugar la Serie del Caribe que se celebró en Venezuela. Pero bueno, ahí no pasa todo. El equipo de Puerto Rico, para que tengan idea de lo que sucedió, fue una cosa increíble, una cosa de aplaudir. Roberto Clemente, el señor Willie May, el señor Gene Rivera y Rodríguez Olmo participaron en la Serie del Caribe, convirtiendo los cuatro peloteros más famosos en el momento. Y le voy a decir por qué es famoso. El señor Willie May había sido ese año 54 el champion bate de la Liga Americana. Le dieron permiso para jugar en Cuba, pero llegó a Cuba y solamente practicó 4 días porque no había permiso especial. Y de ahí pasó para Puerto Rico, donde se convirtió bateando ese año 354. Pero eso no es nada. El señor Rocky Nelson batió 370 y le quitó el champion bate. Cosas increíbles que le sucedieron a Willie May. Y cuando empezó la Serie del Caribe, se fue de 12 turnos al bate, de 12-0. ¿Y qué pasó? Que en la segunda vuelta del tercer juego empezó bateando de 13, batió 11 hits para convertirse en uno de los peloteros más famoso en la historia de Grandes Ligas, después de haber jugado en el 54, hacer una atrapada contra el equipo de los Indios de Cleveland, la Serie Mundial, el señor Willie May. Todo lo que se ha hablado del béisbol del Caribe siempre sale a reducir el nombre de Willie May. No hay duda que el señor Willie May fue una de las figuras estelares. Y aquí va la noticia del equipo de Santurce, manager Frank Herman, 22 años en 3 equipos, dirigió Grandes Ligas. San John Pitcher, Luis Titi Arroyo Pitcher, Rubén Gómez Pitcher, Jorge Sique Pitcher, Aurelio López Pitcher, y aquí va Larry Chiri, uno de los grandes, y Balbi Thomas, el famoso catcher. George Crow, primera base, Grant Sanford, segunda base, Bote Clarkson, tercera base, Don Zimmer, shortstop, centerfield Willie May, el señor Roberto Clemente Refil y Luis Rodríguez Olmo centerfield. Bob Trumman, utilite, y el señor que dicen que fue el más valioso, adivinen quién, el señor Don Zimmer se llevó el más valioso por haber bateado 3 jonrones, empujar 12 carreras y lo nombraron el más valioso. No hay duda que el caso de Willie May hay que mencionarlo a través de la historia porque se suponía que jugara con la Mendari y practicó. Y hay una foto que la gente se confunde. Willie May pertenece a la Mendari. No llegó a jugar en Cuba. No tenía permiso y terminó jugando Puerto Rico para convertirse en pelotero más famoso en la historia del béisbol de Grandes Ligas.
La segunda media hora de Alduro. Sí, muchas gracias, Guajiro Peña. Recuerda que el lunes vas a poder escuchar Esmeralda a las 8:30 de la mañana. La radionovela, aquí por Radio Martí. Hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Regresa Radio Martí.
Esmeralda, apasionante como la vida misma.
original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano, con Magdelibia Hidalgo.
Quería intercambiar contigo sobre la importancia de ser una mujer emprendedora, a ver de qué manera nosotros le levantamos el espíritu a tantas mujeres dentro de Cuba, y estoy segura que pueden lograrlo.
Alborada Guajira, de lunes a viernes a las 5 de la mañana, por Radio Martí y martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tucars. La aparición de carteles antigubernamentales en la Universidad de Camagüey provoca el comienzo de vigilancia nocturna. Tomás Cardoso informa.
El pasado domingo 19 de enero aparecieron carteles antigubernamentales en la Universidad de Camagüey, informa el periodista Henry Constantín.
A raíz de que ya la universidad le exigió a los profesores que debían hacer guardias nocturnas para evitar los carteles, pues ya casi media ciudad sabe que amaneció un domingo antepasado con carteles contra el presidente nombrado abajo de Díaz-Canel, bien visibles y además, según dicen, bien escritos. Una letra muy de molde, muy universitaria. En su última visita presidencial a Camagüey pasó por la universidad y supuestamente fue bien acogido por los estudiantes y bueno, ya saben todo la parafernalia que se implica, ¿no?
Las autoridades del plantel han decidido la realización de guardias nocturnas, lo que está provocando rechazo entre los trabajadores, agrega el comunicador.
Bueno, hay bastante desacuerdo con eso y lo que he escuchado es bastante resistencia a ese trabajo obligatorio impuesto. Creo que al final terminarán haciéndola los consabidos funcionarios, los cuadros administrativos y aquellos que tengan planes de viajes universitarios, necesiten aval del partido en el propio centro.
Según el director de la Hora de Cuba, la disidencia política se está incrementando entre profesores y estudiantes del Centro Académico Camagüeyano.
Este año han expulsado un profesor de la facultad del Departamento de Periodismo por publicar en sitios independientes. Han amenazado a unos cuantos estudiantes y trabajadores por relacionarse con un sitio independiente como la Hora de Cuba. La Universidad de Camagüey ya no es el predio gubernamental que antes era.
La Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte de Loynaz fue fundada el 6 de noviembre de 1967. Comprende 10 facultades, 53 carreras y una matrícula de más de 12.000 estudiantes en el curso 2018-2019. Tomás Cardoso, Radio Martí.
El grupo parlamentario del Partido Popular de España insta al gobierno socialista de Pedro Sánchez a que pida explicaciones al régimen de Cuba sobre las medidas a las que somete a médicos que cumplen misiones en el exterior. Rafael Martínez Sixto informa.
Infinidad de documentos y testimonios indican que los profesionales cubanos de la salud son sometidos a situaciones calificadas por el Partido Popular de infrahumanas, como la limitación de movimiento, retención de pasaportes, prohibición de tener con ellos a sus familias y amenaza de cárcel si abandonan la misión. José Ramón García Hernández es el portavoz del PP de Exteriores.
Miles de familias, muchas de ellas en España, donde sus familiares médicos pues están atrapados en esta moderna trata de personas, una moderna esclavitud donde con unas condiciones infrahumanas pues las familias son rehenes.
La propuesta no de ley presentada por el Partido Popular en el Congreso pide al Ejecutivo español que compruebe las denuncias que existen sobre este tema.
Esta es la diferencia entre una dictadura y una democracia. En una dictadura el jerarca acaba diciendo lo que es verdad y lo que es mentira. En una democracia hay una separación de poderes y son los jueces los que tienen que investigar los hechos delictivos.
La propuesta establece que el régimen cubano utiliza a sus médicos en el exterior como tapadera para una fuente de ingresos que somete a esos profesionales a las condiciones infrahumanas mencionadas.
Esto se ha utilizado por el régimen cubano como una medida para generar ingresos. Se calcula que más de 8.000 millones de euros al Estado cubano.
El documento insta al gobierno español a que tras su investigación de los hechos estudie que a los médicos en esa situación de esclavitud moderna se les pueda otorgar asilo político y facilidades para la inserción laboral en España.
Lo que más se hace hincapié es recomendar al Ejecutivo español que haga todas las gestiones con el Ejecutivo cubano, con el que tiene esa relación privilegiada, como vimos por la entrevista entre el presidente Pedro Sánchez y las autoridades cubanas, para que se preocupe por un caso de humanidad.
Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
El gobierno del presidente Donald Trump está evaluando seriamente volver a incluir a Cuba en su lista de estados que patrocinan el terrorismo por sus acciones en Venezuela y por su apoyo a la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional. El director de Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional, Mauricio Claver Carone, aseguró que Cuba parecería estar dispuesta y obsesionada por escribirse su propio guión para que se le reintegre a dicha lista, de la cual salió en el año 2015. Según el alto funcionario de la Casa Blanca, también están tomando en cuenta los ataques a diplomáticos estadounidenses y canadienses en Cuba. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Y caballeros, arranca la tercera media hora de Al Duro y Sin Guantes con noticias de la Liga Profesional del Hockey sobre Hielo, la NHL, y aquí está Víctor González.
Bueno, vamos con los resultados del martes. Hubo tres partidos anoche, 29 de enero. Se acaba el mes, chicos, ya se acaba. Ayer
estamos
martes.
En febrero.
¿Cómo que en febrero?
Chico? Ya prácticamente, unas horas.
Sí, pero todavía faltan horitas. Sí. Bueno, los partidos de anoche, digamos en el primer partido, los Winnipeg Jets visitaron a los Boston Bruins. Estamos hablando de que el equipo de los Winnipeg Jets están ubicados en el puesto 2 en el oeste y se estaban enfrentando al número 5 del este, a Boston. Bueno, el equipo de los Jets comenzó perdiendo y remontaron el marcador y terminaron ganando 4-3. En cuanto al segundo partido de la noche, el equipo de los Buffalo Sabres estaban visitando a Columbus, a los Blue Jackets de Columbus. Y bueno, este equipo de Buffalo, que está ubicado en el puesto número 9 en el este, y Columbus, que está ubicado en el número 7, pues ganó el equipo que está más por debajo, o sea, Buffalo, fue a Columbus. Y bueno, comenzaron ganando y después se dejaron empatar. Comenzaron ganando y llegaron a realizar 3 goles en el primer periodo. Y después se dejaron empatar en el segundo. Y bueno, en el tercero marcaron el gol que le dio la diferencia para que se terminara ese partido 5-4. Y en el último partido, los Flyers de Filadelfia se enfrentaron a los Rangers de Nueva York. Ese fue un partido reñido. Terminó 1-0. El gol se hizo en el primer periodo. Y bueno, después de ahí hubo una gran riña entre los dos arqueros que se lucieron y no hubo más goles en ese partido. O sea que ahí están los resultados de ayer. Para los partidos de hoy miércoles 30, Y ya están, ya empezaron los partidos. Si le hacemos un refresh aquí, Edemio, si me haces el favor, voy a poder dar entonces cómo van los partidos en este momento. Pero bueno, el partido estelar de la noche son dos equipos que están en la Conferencia del Este. Los Tampa Bay Lightning, que son el mejor equipo en cuanto a puntos en toda la liga. O sea, nadie tiene 76 puntos. Es el mejor equipo de la liga. Ellos se están enfrentando a los Pingüinos en Pittsburgh. Es el partido estelar. Y hay dos jugadores claves aquí. Sidney Crosby, que tiene 57 puntos, está enfrentándose a Nikita Kucherov, que yo ayer les había mencionado que es el jugador que tiene más puntos. Recuerden, puntos, los puntos son goles y asistencias. Una asistencia es un punto, un gol es un punto, son dos puntos, y así sucesivamente. Entonces, ese es el partido estelar de la noche, y ese es el primer partido de los dos. El segundo es el que se va a realizar en Dallas. Los Dallas Stars reciben a los Buffalo Sabres. Eso es a las 8:30. Y bueno, Pepe, no voy a caer nuevamente en cuanto a las estadísticas porque no ha cambiado nada. Correcto. Desde ayer. Así que,
pero sí te están jalando las orejas de Cuba. Alex Rodríguez, el bueno, dicen que Víctor sí es realmente Michael Jordan, el mejor jugador de todos los tiempos de la NBA. Para mí es el más espectacular, no el mejor. Si les gusta el tema, coméntenlo, por favor. No, un abrazo desde Remedio.
Vamos a aclarar una cosa.
No, no, perdón. Yo creí que le estaba bajando las orejas, pero no.
No, no, no.
Él me está diciendo.
No, sigue.
Sí, correcto.
Pero es opinión también.
Y sí, Michelle Fleitas. Pero va, es importante decir lo siguiente, porque las opiniones, por ejemplo, yo me mantengo en mi época. Yo sí vi a Michael Jordan jugar. No puedo opinar de otros. Porque, hombre, ¿qué avala la experiencia? Por ejemplo, si Rafa me dice que hubo un jugador que es mucho mejor que Michael Jordan, lo tengo que respetar. No viví los tiempos de Rafa. Si el Guajiro me dice que hay un jugador de las grandes ligas que fue mejor que X, que yo he visto actualmente, eso lo tengo que respetar. Pero estoy de acuerdo con este nuestro querido oyente desde Cuba. Para mí, no hay duda que el mejor jugador que he visto yo jugar en una duela es Michael Jordan. No hay duda.
Cuando estaba con Chicago perdiendo, faltando... No. 25 segundos, perdiendo por 6 puntos.
Dale la vuelta.
Y Michelle Fleitas, Michelle Fleitas manda saludos desde vueltas con las carrozas porque ya vienen más fiestas populares.
Michelito, un saludo, un abrazo.
Un abrazo para ti, a disfrutar de las comparsas y las carrozas. ¿Eh?
Nuestro correo, deportes@bbg.gov. Sigan escribiendo. Ahora viene la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Bueno, Guajiro, me fastidiaste la boca. ¿Para qué vos? Cállate la boca, por favor.
Oye, ¿tú sabes cuántos muertos ha habido? 8 muertos.
Sí, muy bien. Olimpiadas.
Ok, esto is not working. Muy bien, esto... los Juegos Olímpicos de Invierno del año 2026 tiene dos ponentes, o sea, dos ciudades que están aspirando a ser la sede. Había más, ok, inclusive una de las dos... de las dos licitaciones, las de dos candidaturas, ha variado. En este momento, las dos candidaturas son Estocolmo, que yo creo, para mí, es la favorita, y una combinación de Milán-Cortina. Cortina de Especio ha tenido los juegos anteriormente. Aquí habían tres ciudades. Estaba Turín, Milán y Cortina. Turín, que tuvo los juegos precisamente de invierno también, una experiencia tremenda y muchas instalaciones, pero como buenos italianos se fajaron y decidió Turín irse de la candidatura, queda Milán Cortina. O sea que van a ir Milán Cortina por un lado, Estocolmo por el otro. Estocolmo es una ciudad que tuvo los Juegos Olímpicos de verano en 1912, ¿ok? Y desde entonces, crea o no lo crea, ha aspirado en ciertas ocasiones a los Juegos Olímpicos de invierno y nunca ha ganado. ¿Okay? Así que vamos a ver, esto casi por cansancio es muy probable que se lo den, pero yo digo que debe ser porque es mejor candidatura, hay que ver. Ahora, hay una persona que es determinante aquí y para esa persona esto es casi una cosa personal. Es una señora que es miembro del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional, es la presidenta del Comité o presidenta del Comité Olímpico de Suecia, ¿ok? Y se llama Gunilla, así mismo, con Gunilla se escribe, Gunilla Lindberg, ¿ok? como Lindbergh, porque Lindbergh, el piloto, era descendiente de sueco y siempre se hizo el sueco bastante. Entonces, esta mujer pues es el motor detrás de la que es la candidatura de Estocolmo. Y le preguntaron, ¿y por qué usted cree que Ocotó? Porque digo, Estocolmo tiene que tener esto, ya le toca, se lo merece. Le preguntaron, ¿por qué usted cree que Estocolmo se lo merece? Dice, bueno, realmente por lo que representa Estocolmo. Y Estocolmo representa democracia, humildad, igualdad, sustentabilidad, transparencia, medio ambiente, honestidad, como dice, cuando uno está, se puede contar con uno siempre.
Confianza.
Sí, una confianza, que tú puedes tener confianza en ello. Lo que es la salud pública, el interés del deporte y nosotros somos un país invernal. O sea, está ligeramente por Estocolmo esta mujer. Es una mujer que yo la he visto mucho en todos los Juegos Olímpicos. Yo no sé, aquí hay una fotografía de ella que estoy viendo. Así la vi yo hace 25, 30 años. Me imagino que ya no luzca así. Ya es una persona bastante mayor. No sé qué edad que tiene. Fue una atleta también esta mujer, Gunilla Lindbergh. Y yo creo que, como decimos en criollo, se va a llevar el gato al agua. Y Estocolmo va a ganar los Juegos del 2026, ¿ok? El 2026, que van a ser los próximos Juegos Olímpicos que se van a otorgar, ¿ok? Después de los que van a estar en el 2022. Muy bien, eso es lo que tenemos.
Muchísimas gracias. Ahora viene la segunda sección favorita del Guajiro Peña. Hablando pelota, Talking Baseball.
Tan, 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 tan. Play ball.
Talking baseball. Klazuski, Campanella. Talking baseball. The man and Bobby Feller. The scooter, the barber, and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey, and the Duke.
Esta sección es compartida por Edemio Navas González y el Guajiro Peña. Edemio, ¿cómo le van a los peloteros?
Nuestro abuelito, ¿eh?
Okay. Claro. Gracias por interrumpir. ¿Cómo le van a los peloteros cubanos en las ligas invernales?
Bueno, muchas gracias, Pepito. La buena noticia es que por Dominicana van 4 cubanos y ya se confirmó de que un cubano de Camagüey y quien jugó para los Orioles en las Grandes Ligas, aunque breve tiempo, el agramontino Dariel Álvarez, quien a propósito fue seleccionado jugador más valioso en la gran final de la Liga Profesional de Béisbol del Pacífico de México, Dariel Álvarez estará con el equipo de México en la próxima Serie del Caribe, los Charros de Jalisco representando a México. Y hoy miércoles la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe ya realizó el sorteo para formar los grupos de competencia para la próxima Serie del Caribe del 2019, que comenzará el lunes de la próxima semana, o sea, el 4 de febrero, en el Estadio Nacional Rocarú de Ciudad de Panamá. Rocarú, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown. Ya llegó Mariano Rivera, el segundo panameño en el Hall de la Fama de Nueva York, de Cooperstown. Sí. El sorteo, que fue transmitido en vivo por la página de la Confederación de Béisbol del Caribe, fue dirigido por el licenciado Juan Francisco Cuello Herrera, como dice Guajiro Peña, es Cuello. pero es Cuello, Guajiro. Es el comisionado del Caribe y, bueno, dijo que estaba muy contento y satisfecho todo lo que ha pasado con la cedora de Panamá. Por primera vez en la historia, en estas series del Caribe, veremos a 6 participantes. Los Leñadores de las Tunas, campeones de Cuba con un refuerzo de 14 jugadores, Estrellas Orientales con otro gran refuerzo por República Dominicana. Aquí hay 4 cubanos, incluyendo a Yunías Quimaya, Odriza Mar de Spain, y bueno, también está ahí el zurdo, el veterano habanero Raúl Valdés. Estará también presente el equipo de los Cangrejeros por Puerto Rico, el Santurce, los Cardenales de Lara, que ganaron el título en Venezuela hace unos días, y bueno, el último en ganar fue el equipo de los Charros de Jalisco, encuentro en el cual en la gran final, en el sexto partido, el cubano Dariel Álvarez se fue de 4-4, noche perfecta, conectó un jonrón e impulsó 4 de las 11 del equipo de los Charros. Y también estará presente como invitado y de forma oficial el actual campeón de Panamá, los Toros de Herrera. Ya se dio a conocer el grupo A, que está muy interesante. estarán Venezuela con tremendo equipo, México que no se queda atrás y la y el equipo de los Leñadores de las Tunas de Cuba, que también tiene buena novena, incluyendo ahí a Alfredo Spain, quien figura en estos momentos como uno de los mejores jugadores en la Liga Profesional de Béisbol de Japón. Aunque después que terminó el campeonato en Japón, donde Alfredo Spain formó parte del equipo campeón, tuvo un gran descanso, así que creo, en mi opinión, que físicamente no está en óptima forma como para ir a una serie del Caribe, lo que básicamente lo utilizarán designado.
Dile a nuestro productorazo, ¿dónde vas a estar mañana a esta hora?
Bueno, mañana voy a estar en un lugar acá en el sur de la Florida. Hay un lugar que se está recaudando dinero, se está recaudando comida, básicamente comida enlatada, también utensilios, ropa, sábanas, todo lo que haga falta para ayudar a nuestros hermanos cubanos, especialmente ahí en La Habana, sobre todo en el municipio de 10 de octubre, Regla, San Miguel del Padrón y Guanabacoa.
Pero vas
y
parte a estar ahí. Este. Vas a estar ahí porque supuestamente van a haber varios peloteros cubanos que están
voy a estar
colaborando.
A esta hora ahí en ese restaurante que está en la calle 8 y la 80 avenida para conversar con algunos peloteros cubanos que van a ir a hacer presencia y también a donar dinero, donar artículos, donar comida y bueno, también estarán ahí presentes algunos artistas que viven acá en el sur de la Florida. Y bueno, esto lo encabeza Jonel Escobar, quien fue el primer pelotero en hablar con la prensa, hablar con el público y decir, bueno, yo me brindo para donar un poquito de dinero,
una curva, tío,
para cooperar todo lo que pueda para que ese pueblo mío, La Habana, es de La Habana, Jonel Escobar, pueda recibir parte de la ayuda de acá de Estados Unidos. Se está enviando ayuda a España, de México, de muchos países. Así que mañana estaremos conversando con algunos peloteros aquí en el Dulce 50. Pero quería terminar el grupo B de esta serie del Caribe. Estarán Puerto Rico, República Dominicana y Panamá. Más deportes. Con el Olímpico, creo, ¿no?
No, lo que te voy a decir es que el refuerzo que tiene, llevan de refuerzo la selección cubana esta, a Alfredo Spain, a Yuribel Gracial y al lanzador Iván Moinelo.
O sea, la selección cubana de béisbol.
No, es que ninguno de esos jugó ni un inning en el campeonato cubano. Esa gente todos jugaron en Japón. No jugaron absolutamente nada. Ellos no pertenecen aquí. ¿Okay? Ahora, esta gente que van allí, los leñadores estos, se enteraron de que las tres ediciones de la Serie del Caribe que estuvieron en Panamá antes, Cuba la ganó las tres. Y ellos dicen que ellos van a seguir esa tradición. De tradición nada, esto fue en el año 52, 56 y 60. Los Leones de La Habana ganaron la primera de ellas en el 52 y el 56 y 60 los Elefantes de Cienfuegos fueron que ganaron las otras dos. No sé cómo los leñadores estos se van a comparar con aquella gente, a pesar de los tres japoneses que llevan. Porque esta gente no ha jugado ni un inning siquiera en el campeonato.
Así es. No, Rafael tiene razón. Si no juegan en la Liga Nacional, en el campeonato nacional, no tienen por qué estar.
No, ninguno de ellos ha jugado ni un inning.
Muy bien, damas y caballeros, a continuación, afilen el machete. Aquí viene nuestra sección Polémica con Víctor. Damas y caballeros, ustedes lo pidieron, aquí tienen el show y la sección Polémica con Víctor. ¿Cuál es el tema de esta noche, Víctor?
Bueno, primero que todo, ustedes me lo habían dicho, que iba a ser fácil, no iba a ser fácil domar al Guajiro Peña. Vamos a ver cómo se mantiene en línea el Guajiro Peña en esta polémica con Víctor. Bueno, ayer estuvimos hablando acerca de los beneficios que los jugadores obtienen al recibir un contrato multimillonario por 10 años o más y cómo eso afecta al club a largo plazo, si el jugador no rinde lo esperado. Muchos clubes terminan buscando cómo deshacerse de ese contrato a largo plazo. La mayoría de las veces a través de un canje para balancear las cosas. Chicos, señores, ¿a quién vale la pena hacerle un contrato por 10 años en las mayores actualmente? Les comparto, Edemio, si eres tan amable, por favor, uno de mis colegas. Les comparto una lista de estrellas jóvenes en las grandes ligas que oscilan entre los 24 años y 27 años de edad. Alex Bregman tiene 24 años, Francisco Lindor, 25, Bryce Harper, José Ramírez, Mookie Betts y Manny Machado tienen 26 años, y Mike Trout, Aaron Judge y Nolan Arenado, el cubano-americano, tiene 27 años. ¿A cuál de ellos vale la pena contratar por 10 años?
Mike
¿Y
Trout.
¿Por qué? Pero espérate. Pero yo lo que quiero aquí, porque es que para saber exactamente cómo ustedes toman esta decisión, yo quisiera que ustedes fueran los representantes de un solo equipo. Y entonces ustedes tienen que llegar a un acuerdo para ver cuál de estos jugadores van a firmar por 10 años y por qué. No me van a decir que esto es fácil. No me van a decir que simplemente esto es algo unánime porque es así de fácil. Cuando hay reuniones y tienen que tomar decisiones de varios jugadores, pues hay polémica, señores. Los escucho.
Muy bien. Yo creo que, bueno, vamos a comenzar a hablar con un pelotero que yo creo que va a seguir en el equipo del Guajiro Peña, Los Angelinos de California, Mike Trout. Este muchacho tiene 27 años.
Sí, señor.
En un par de años va a ser agente libre, pero va a tener casi 29 años, porque estamos hablando de Mike Trout desde hace buen tiempo, pero todo el mundo piensa que Mike Trout tiene 20 o 21 años. Los años pasan, lo mismo pasa con Manny Machado, con Harper, que ya tienen 20 y pico de años. Yo creo que uno de estos peloteros, cuando decida convertirse en agente libre, y el dueño mayoritario de Los Angelinos es un mexicano bimillonario, tiene mucha plata este señor. Sí. Creo que le van a lograr extender el contrato a Mike Trout, y a Mike Trout creo que le van a dar más de 30 millones.
Pero yo quiero que tú me hables como si tú eres el dueño. No quiero escuchar que los dueños. Yo quiero, porque ustedes son los accionistas mayoritarios. Rafa, ¿usted está de acuerdo? ¿Usted invertiría entonces un contrato por 10 años?
Yo soy dueño de este equipo, del equipo X. ¿Okay?
A ver.
Primero, yo no le doy 10 años a nadie, punto. A empezar por los 10 años. Okay. ¿Okay? El más joven de todos creo que tiene 24 años, ¿no? Que
sí, es Alex Bregman. Sí, Alex Bregman, que tiene 24 años.
Alex Bregman tiene 24 años, Harper creo que tiene 24 o 26. Ok. De aquí a 10 años, el año sorpresa, el año que viene, tiene 35 años. Ok. Entonces, si usted le pone 10 años, estamos hablando, la gente está hablando de 25 millones por año, por lo menos. Ok. Quiere decir que tú vas a tener posiblemente ascendente eso, viendo con 20 años, 23, 24, 20 millones, etc. Vas a estar pagándole más de 30 millones cuando tenga 35 años. Estás votando tu vida.
Sí, claro, es difícil.
Tienes 20 papeletas, como dice la rifa, para que estés votando tu dinero. Y ese es el más joven. Yo no le doy 9 años a nadie aquí, a nadie. Okay. Yo no le doy 8 años a nadie, simplemente. Yo creo que eso es antinegocio. 7 años, yo consideraría. Consideraría 7 años.
De 5 a 7 no, máximo. Máximo.
No, no, espérate. Tú después, tu equipo, tú haces lo que tú quieras. Este es el mío. ¿Okay? Por primera vez tengo un equipo de pelota, no me vas a quitar la cosa.
Está ¿okay? hecho un millonario olímpico. Sí. ¿Eh?
Entonces, aquí los millones son míos en este momento. 7 años. Yo, si estuviera más convencido de Harper, yo se lo llegaría a dárselo a Harper. Yo no estoy convencido que valga Harper 7 años.
Pepe. ¿Okay?
Yo creo que Arenado, que tiene más chance, okay, pero es 2 años mayor que Harper, yo no sé, no le daría 7, le daría 6, quizás sería el que más largo le daría aquí a Arenado, 6 años. ¿Por qué? Porque 6 años él va a tener 32. Ok.
33 y algo.
Bueno, o 33, más me ayuda. Esa sería la cosa que más. Yo okay. A Manny Machado no le doy más de 5 años, ¿ok? Y no me voy muy alto, porque simplemente Manny Machado yo no sé cuándo va a crear un problema o le van a dar con un bate en la cabeza por lo que hizo el otro tipo, ¿ok? Y Mike Trout tampoco ya tiene la edad. Lo que dijo Demi, yo me suscribo a eso completamente. Tú no puedes encontrar todo largo un hombre, va a terminar a los 40 años. Va a ser claro. Un Miguel Cabrera o un Albert Pujol.
No, es que claro. Miguel Cabrera va a terminar su contrato con 43 años.
Ay, sí, pero Miguel Cabrera no se cuida y Mike Trout sí. Esa es la diferencia.
Bueno, okay. A ver, te escucho.
Sí, pero con 43 años no hay que hacer nada.
Es verdad.
El único que yo he visto que 43 años era bueno es el Guajiro Peña.
Bueno.
Que tuvo menos de 3% con 43 años que decía sí. Que tenía 41.
No, así es. Sí. Bueno, yo soy el representante y el dueño de equipo, Los Angelinos de Anaheim, y al mismo tiempo estoy hablando por Mike Trout, la oferta sobre la mesa. 6 años de servicio, 30 millones de dólares por temporada. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Mike Trout es un pelotero totalmente completo de 4 herramientas. Corre muy bien, batea muy bien para botarla cuando tiene que hacerlo, batea de promedio o de línea cuando tiene que hacerlo y es el mejor center fielder de la Liga Americana.
Pepe,
punto.
No, pero significa no, que tú no le estás dando a él entonces los 10 años.
No, le ofrezco 6 años y 30 años. Millones.
Entonces, por ejemplo, te tengo a ti y tengo a Rafael que no le van a dar a ningún pelotero 10 años y tengo a Demio que aparentemente sí al principio mencionó.
No te equivoques conmigo, suavecito, porque vamos a tener serios problemas. Recuerda que yo soy el dueño de los Indios de Cleveland.
No, yo lo sé, yo lo sé. Pero fíjate.
Lacayo dijo que este muchacho en la Liga Americana, ajá, búsqueme en la Liga Nacional alguien que se parezca a este monstruo, maestro. Sí. Nadie.
Okay. Bueno, Griffin, quería hablar de Cleveland. Mañana
no, déjame terminar. La última palabra, bien rapidito, simplemente se acaba el tiempo. Señores, yo le había dicho que quería que todos fueran parte del mismo equipo. No llegamos a ese acuerdo, sí, no, pero tan siquiera estamos claros en la opinión de cada uno.
Damas y caballeros, mañana vamos a seguir a las 7 p.m. es la cita. En nombre de todos, tengan todos muy buenas noches. Puntos de Vista aquí por Radio Martí. Mantenga la sintonía. Bye bye. Mañana.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Puntos de Vista. Un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad. Por el destacado periodista Pedro Corzo.
Hay una serie de situaciones que sectores de la oposición no ven con buenos ojos y el presidente atacó con mucha vehemencia y acusó.
Puntos de Vista. De lunes a viernes a las 8:30 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.365 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.